pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor Víctor, ha caído, señor, gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Si tengo aguante, que hace hora y media. Estábamos viendo un vídeo de cómo se asa un chuletón. Todavía no. ¿Tú has comido ya?
Sí, he comido una ensalada hoy también.
Y todavía, y aquí estoy aguantando, hasta las 4 de la tarde, sin llevarme nada a la boca. La verdad es que esto es un martirio.
Lo bueno se hace esperar siempre.
Sí, no, eso desde luego, vamos. Te puedo asegurar que un trozo de pan te sabe como si estuvieras comiendo, vamos.
Cuando tienes hambre no hay nada más rico que un pan recién hecho.
Madre mía, qué cosa más rica, está que lo poniendo sintonía. Bueno, vamos a ver. Vinuesa, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Valentín, Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Alfredo Somoza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Y hemos la semana pasada el único que había comido era Gonzalo. ¿Hoy también?
No, yo también.
¿Ves? Vale. Los dos atléticos. Sí, es que sabemos cuáles son las prioridades.
Pero sabe Juan Pablo que hoy he tenido una mañana tenística exigente y he tenido que comer o si no me moría. Llevo dos días seguidos. Cuando llevas 70 días sin hacer ningún deporte interesante, nada más que andar o correr, es que o como ahora o caigo. Así que un plato de pasta ha caído, pero vamos, de los potentes.
Bueno, eso está bien. Bueno, vamos a ver. La semana que viene, a esta hora, podremos estar hablando del primer partido de Liga, el Derbi Sevilla-Betis, o el Betis-Sevilla. La verdad es que da igual, pero bueno, porque no va a haber público, o sea que tampoco creo que vaya a influir excesivamente. Pero ya podremos estar hablando de fútbol. El miércoles que viene se juega la parte aplazada del Albacete-Rayo Vallecano. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
Sí.
Vale, bien, perfecto. Bien, pero hoy sobre todo lo que se habla, Sergio, hemos comenzado por ahí el informativo, es de la ausencia de Leo Messi, pero podría no llegar al principio de la competición.
Bueno, es verdad que ya son dos días sin entrenar, pero si nos creemos lo que dice el Barcelona, sí que estaría ante el Mallorca la próxima semana, porque solo sería una contractura. Uh-huh. Yo creo que con Messi están siendo muy prudentes. Es verdad que se mueve en un escenario inédito, para la competición, ahora reiniciarse, y están muy susceptibles todos los equipos por las posibles lesiones, y ese músculo en concreto a Messi le ha producido alguna lesión en el pasado, así que yo creo que están siendo prudentes y que sí que le veremos la semana que viene si nos queremos al Barça. Uh-huh.
Bueno, lo del Barcelona también estamos con el culebrón de no todos los veranos, pero sí de cada 3 o 4 años, que es la renovación de Leo Messi. Otra vez veo en la prensa catalana, en la prensa madrileña, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si en esta situación, en este contexto económico, el Barça va a necesitar dinero y va a tener que desprenderse en última instancia de Messi, no solamente por lo que representaría de cara al ingreso de un fichaje, bueno, de un traspaso, sino por lo que el Barça se deja de gastar, no sé cuánto está cobrando Messi, podemos ser 40 o 50 millones de euros, lo que le cueste al Barça todos los años. ¿Veis posible que Messi vuelva a renovar, que termine su carrera en el Fútbol Club Barcelona, que se vaya antes?
A ver, yo no tengo dudas de que Messi, salvo hecatombe, no creo que acabe su carrera en el Barcelona, porque él siempre ha dicho que le gustaría volver a Argentina, aunque sea un año para acabar allí. Lo que pasa es que yo leo la prensa catalana y no sé vosotros, pero yo, por ellos sí, por ellos pueden renovar a Messi, pueden fichar a Lautaro Martínez.
Yo estoy desconcertado con esto también, ¿eh?
Claro, es que hoy he leído que valora la prensa catalana a Junior Firpo por 41 millones de euros. Y suman 41 más 30 y les sale la cifra para fichar a Lautaro Martínez. Pero es que, de verdad, yo no sé si alguno piensa de aquí que Junior ahora mismo, con la temporada que ha hecho, que no digo que sea mala o que sea mal jugador, pero 41 millones de euros, como está la cosa, ni de broma. Entonces, con los cálculos que dice la prensa catalana, pueden renovar a cualquiera. Con la realidad, yo creo que ahora mismo Messi debería esperar un poquito, porque si no el club se ahoga.
Bueno, en todo caso,
yo creo que Messi se va a marchar del Barcelona cuando quiera Messi. Eso lo tengo claro.
¿Qué es nunca?
Bueno, si algún año se quiere marchar a Argentina y terminar ahí su carrera...
¿Pero tú crees que va a terminar la carrera en Argentina Messi?
No, no lo sé. Digo que Messi va a hacer lo que él quiera. Si quiere continuar en el Barcelona, no creo que haya ningún presidente que le niegue ni se atreva a decirle que no a una renovación. Y si Leo Messi decide públicamente, lo dice así, que se quiere marchar y terminar en Argentina, creo que la afición, la directiva y todo el mundo, sus compañeros, entenderán que se ha ganado ese derecho. Entonces, bueno, yo también estoy deseando ver cómo van a satisfacer económicamente a Leo Messi, si hay una subida importante del sueldo, porque ya es el mejor jugador pagado de todo el mundo. Y claro, estamos viendo que el Barcelona, el primer día de la pandemia, ERTE a empleados, reducción salarial a los futbolistas, no dice lo que hace con sus abonados hasta un día después de que lo haga el Real Madrid. Ahora de nuevo, cuando parece que va a volver el fútbol, les traslada a los futbolistas otra rebaja salarial. Hombre, pues me parece de broma, y sin tener en cuenta lo que pienso yo de que el Barcelona se acoja a un ERTE, que estén pensando en fichar a Lautaro Martínez o en robar a sus estrellas. Pues me parece que desde luego habría que investigar bastante, y no tengo ninguna duda que lo hará la Liga, esas cuentas del Barcelona, porque es que parece que no cuadran.
No, es que leo, por ejemplo, en la prensa catalana, el Barça puede respirar tranquilo. Quiero decir, que estoy recordando un titular de esta mañana, venía a decir, el Barça puede respirar tranquilo. Se adelanta al Real Madrid en la operación Lautaro. Yo creo que el Real Madrid no tiene mucha intención este verano de hacer... Vamos, igual tú me corriges, Sergio, que tienes más información, evidentemente, pero el Real Madrid no tiene mucha intención este verano de hacer fichajes gordos o de campanillas.
Primero vender. Tienen muchas fichas. Eso es lo que te puedo decir. Claro. Vender o ceder jugadores. Tienen 40 fichas. Eso es lo primero.
Y no hay que olvidar que el Madrid además está inmerso ahora en la remodelación de su estadio, que tiene un coste importante.
Sí, pero yo quiero insistir, esto se dice siempre, pero esto va por un lugar, esto es una cosa distinta. O sea, el Real Madrid ha pedido un crédito de 525 millones de euros para la renovación del estadio, y eso va por otro lado. O sea, ese crédito está pedido, ese crédito se paga en 25 años y ya está. Y luego al margen el Real Madrid tiene sus cuentas de la temporada. Quiero decir, no está haciendo con fondos propios, sino a través de un crédito, la compra o la remodelación del estadio, y no todo sale de la misma caja, por así decirlo. Se ha pedido un crédito que se va devolviendo con el paso del tiempo. Es decir, que el Real Madrid, si quisiera, que no querrá, vamos, me imagino que no querrá, por eso te pregunto, Sergio, que no tiene mucha intención de fichar absolutamente nada este año, que tiene más que vender, y luego, oye, si se dan bien las ventas, pues a lo mejor un 9, que yo considero que sería bastante, bastante interesante, un 9, algún lateral... centrales, pues tampoco estaría mal, pues acometer esas operaciones. Pero vamos, es que el Barça va como si no hubiera coronavirus, como si no hubiera crisis económica o depresión.
Y es que además el Barcelona, no sé, de verdad, con todo lo que han ganado últimamente, que es cierto que el Real Madrid en Champions ha dominado y que ellos al final tienen ese hándicap, pero con todo lo que han ganado en los últimos años, no entiendo cómo a veces siguen utilizando el caramelito de se adelanta al Real Madrid. Pero si es que el Real Madrid en ningún momento se ha oído que esté pendiente de Lautaro Martínez. ¿Se adelanta en qué sentido? Eso ya al seguidor del Barcelona le tiene que hacer sentirse mejor que el Real Madrid. Es que nunca he entendido ese caramelito de se adelanta al Real Madrid, cuando la mayor parte de las veces, hay veces que sí, pero otras, compiten por jugadores diferentes. Es que, vamos, que Sergio me corrija, yo creo que el Real Madrid con Lautaro Martínez nunca ha estado en un top 3 de posibles incorporaciones.
Bueno,
aquí,
Leo.
Les gusta.
Escucha, Leo es Sport. Tranquilidad en el Barça. El Madrid llega tarde por Lautaro Martínez. Los movimientos del Madrid son reiterativos y llegan muy tarde. Yo es la primera vez que tengo noticia de esto, pero bueno, si tenéis información en sentido contrario.
A ver,
el Barça tiene el ok del futbolista, dice, desde el mes de marzo. El Madrid vuelve a intentar torpedear la operación, pero el argentino solamente quiere ir al Barça.
el vamos por partes. Lo de que salga la prensa catalana todos los días vendiendo que quieren a un jugador y demás, es que hay que vender periódicos, simplemente así. Gente del mundo del fútbol, de los clubes, saben que este verano va a haber muy pocos movimientos y no hay mucho dinero. Y si en los clubes ya no hay mucho dinero, y ya de por sí en el Barcelona está en una situación en la cual desde el propio entorno culé se habla de que se va a perder 150 millones con esto del coronavirus, las cuentas ya no cuadraban porque iban muy al día, y el Barcelona tiene un problemón con Leo Messi, porque Messi cobra 50 millones de euros al año, la renovación, no sé si está dispuesto, y se verá si estando el Barça, a rebajarse la ficha, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Tú vas a tener que renovar a Messi, pero Messi también quiere que le rodees de buenos futbolistas, que está en los últimos años de su carrera, y quiere ir a ganar Champions, ¿no? Y uno de los que se quiere es un 9, Luis Suárez tiene 33 años, cumple 34 en febrero, la próxima temporada, y tienen a Lautaro. Pero no hay dinero para fichar a Lautaro, entonces, bueno, ellos lo pueden vender como quieran, y solo hay una manera, que es meter jugadores. Si el Inter acepta, se fichará Lautaro. Es verdad que Lautaro Martínez y el representante, y eso la gente, eso me dicen desde Madrid, está como loco moviendo hilos, sacando, como hace un poco el agente de Tomás, ¿no? Que lo está colocando en un montón de clubes, pues cuando hay una negociación, en este caso para renovar por más dinero, pero el caso de Lautaro está como loco por irse al Barcelona, pero el Barcelona no tiene dinero para fichar a Lautaro. Entonces, pueden venderlo como quieran. Si el Inter acepta intercambio por jugadores, Lautaro Martínez jugará en el Barcelona. Si les piden 90 millones de euros, el Barcelona no tiene este año dinero y liquidez, a no ser que dé salida a varios jugadores. Evidentemente, lo que dice David, 40 kilos por junior. Esta temporada no te los va a pagar nadie. Ni esta, ni creo que las que vienen.
41, de verdad, junior, el del Betis, es el del Betis, ¿verdad?
Sí.
De verdad, ese jugador vale 41 millones de euros. No, bueno, pero si nos está escuchando Junior, que nos perdone. Pero creo que está un poco fuera del precio de mercado, ¿eh?
Claro,
¿eh?
Pero es que hace muy poquito también contábamos aquí que, no recuerdo ahora mismo si era, creo que era el Diario Sport también, que la negociación era Pjanic y De Siglio por...
Pjanic y De Siglio, sí, por Arturo Vidal y Rakitic.
Y 70 millones. Decían, además, o 35 o 40 millones.
Oye, ¿cuánto, ¿cuánto le costó Junior al Barcelona?
30.
O sea que se ha revalorizado 10 millones, 11 millones según el Barcelona.
Y sin haber jugado,
no ha jugado
casi
en todo el año. Está bien pensado eso, ¿sí?
A ver, a mí me crea esperanzas de poder vender a Lemar. Al cálculo del Diario Sport, por ejemplo, Lemar ahora mismo este verano podría salir más o menos por unos 80 millones. Vino por 65... Se ha revalorizado casi al mismo nivel que Junior, pues podría sacar el Atlético 80-85, ¿no, Gonzalo?
Sí, sí, hay que estar tranquilo. No, siguiendo esas cuentas, desde luego, nos forramos este año.
Bueno, pues entonces tenemos que pensar en desprendernos en el Real Madrid de Gareth Bale. ¿En cuánto está Gareth Bale, Sergio, con 120?
¿Con esa tabla de cálculo?
Sí, bueno, lo que quieras, ¿no?
120 millones,
sí,
no
sí,
sé.
Sí, sí, bueno, qué barbaridad. Oye, pues mira, fondo de armario. Oye, tiene el Real Madrid.
¿Y con Bale qué va a pasar? Eso se sabe algo,
Bale,
Sergio.
Se va a quedar. Bale ya dijo ayer su representante, a no ser que llegue el Newcastle, si entra los nuevos dueños y hace una oferta bastante alta por Bale, a Bale el Madrid tampoco lo va a vender por 40 o 50 millones, yo creo. Y Bale yo creo que se va a quedar. Él está cómodo y, bueno, vamos a ver este final de liga, que aparte de Hazard, Bale parece que está bastante fino. Así que... Que bueno,
a mí lo que más sorprende... Perdona, Cero, termina.
No, eso, nada, simplemente que parece que ha llegado bastante fino y vamos a ver este final de liga, que el Madrid, recuperando a Hazard como está, que muchos no saben lo que es Hazard, es un jugador extraordinario y es un refuerzo tremendo para este final de temporada. Ojito a este final de liga, porque además el Madrid tiene mucho más fondo de armario que el Barcelona. Y lo que hablabais de Messi, de que estaba entrenando en el gimnasio, es que van a venir un montón de lesiones musculares y si ya estás cargado ahora sin jugar tres partidos por semana en pleno julio, y eso al final va a marcar. Y el Madrid, con todo el fondo de armario que tiene, todo recuperado, menos Jovic, para mí ahora mismo es favorito.
Iba a decir dos cositas muy rápidas. La primera, que el que solo haya visto a Hazard en el Real Madrid alucinar si de repente vuelve al mismo nivel que demostró en el Chelsea, porque es un jugador muchísimo mejor, es un jugador diferencial. No creo que haya bueno, está Messi y no creo que haya ninguno mejor que él en la Liga Española. Y lo segundo que iba a decir, que no es oficial, pero se da por hecho, y a mí me ha sorprendido bastante el fichaje de Werner. Esto ya no es especulación, al parecer, que el delantero del Leipzig se va a marchar al Chelsea. O sea, me parece el primer gran movimiento, ¿no? Si no me decís ninguno más, que habría sí, en este verano.
Lo que pasa es que, Sergio, lo que pasa es que hay un matiz ahí. Serían 60 millones, pero además lo dice el diario Bild, que habitualmente no suele fallar con este tipo de operaciones de jugadores alemanes, pero claro, la gente dice, bueno, el Chelsea tiene dinero, hay dos condicionantes, el Chelsea no ha podido fichar en los anteriores mercados porque estaba sancionado, y otra cosa más, el Atlético tenía que abonar unos 50 millones por Morata todavía. Prácticamente el fichaje de Werner por el Chelsea lo financia el dinero del Atlético por Morata. Entonces, claro.
Sí, que bueno, no hablamos bien del Atleti porque, lo siento David, y que me perdone Morata si también nos está escuchando. Werner creo que no vale solo 10 millones más que Morata.
Oye, pero perdonadme, el Chelsea no estaba sancionado.
Si claro, puede, pero ya pasó la ya sanción.
No. O sea, que era para invierno solo.
Claro. A ver, el Chelsea además tiene un problema. Es que el Chelsea ha devorado desde Drogba, decirme un delantero del Chelsea que haya triunfado. Se cargaron, digo cargaron entre comillas, Shevchenko no triunfó. Crespo no triunfó. Fernando Torres cuando fue, tampoco. Ficharon a Falcao durante una temporada, tampoco. Es decir, es un devoranueves. O sea, tienen un problema muy serio. Y luego esos jugadores cambian de equipo y empiezan a funcionar.
Bueno, Diego Costa tuvo una buena temporada en el
Chelsea. Bueno, mira, Diego Costa sí, pero una temporada. Luego se acabó. Se devora nueves. Entonces tiene un problema serio ahí.
No sé qué va a pasar con Werner, pero esa temporada y las anteriores está demostrando que es un gran delantero. Lleva más de 20 goles en la Bundesliga. El Leipzig es un equipo que ha ascendido mucho en gran parte a él. De hecho, es uno de los equipos clasificados a cuartos de final. No sé cómo va a estar a nivel económico los fichajes, pero pagar por un delantero como Werner 60 millones de euros sin saber cómo va a ser el mercado me parece un gran acierto.
No, un chollo. No, bueno, un chollo.
Sí, se diluye, ¿eh?
Un
pero...
chollo.
Que es un chollazo. Que es un chollazo. Gonzalo.
Sí, sí. Tío, claro. El gol se paga muy caro y marca un poco cómo va a estar este año el mercado, ¿no? Que por eso muchos
pues
equipos.
Oye,
van,
pues Alfredo, van a si es así, yo creo que está alto. ¿Werner cuánto hubiera costado un año que no hubiera habido pandemia?
Pues...
Pero es su cláusula, ¿eh?
Estaba valorado, quitando la cláusula, en más de 85 millones.
Claro. Sí, hombre, pero claro, goleadores...
Es que en la liga alemana el año pasado el que triunfó está en la liga española y ha decepcionado. Por eso digo lo de devora delanteros. Es que los cambios de una liga a la otra son complicados, ¿eh? Y es que el ir a la Premier como nueve es totalmente sí. O sea, es todavía más diferente que venir a la liga española como nueve. Porque la Premier va a una velocidad que lo mismo Werner... Es un gran jugador, pero, por ejemplo, con la selección, yo nunca le he visto al nivel que ha tenido en Alemania, en la Bundesliga. Jamás con la selección. Ni en Eurocopas, ni en Mundiales. Y ha jugado, si no me equivoco, la última estuvo. No sé, a mí me plantea dudas, y más en el Chelsea, que tiene una maldición con eso, y al final empiezan bien o lo que sea, pero acaban todos los nueve mal y saliendo de mala manera.
Bueno, dejadme que... un momentito, Alfredo, un momentito. Es que tengo que hacer una pequeña pausa antes. Recomendaros un poquito de Artifin. Ya sabéis que es fundamental para mantener los cartílagos blancos, nutridos, jugosos y tal de los laboratorios. Mundo Natural. Nos gusta mucho Artifin, porque es que es el principal aliado que tenemos para nuestros cartílagos. Hay que cuidarlos todos los días. El airbag de las articulaciones es el cartílago. Y sin cartílagos no vamos a ningún lado. Y además lo digo en sentido estricto. Es que no nos podemos mover, no vamos a ningún sitio. Una pequeña pausa y enseguida Alfredo toma la palabra.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla.
Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Vuelve a sentir la libertad. La estabas esperando. Descubre toda la gama Toyota Hybrid, la gama de híbridos más amplia del mercado. Y no dejes que nada te pare. Pide cita y ven a vernos. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Es Radio. Es Radio.
Fútbol es radio.
No mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, si no vuelves y si te pierdes. Y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes.
A ver, Alfredo, ibas a decir una cosa, que enseguida quiero hablar de fases de desescalada, partidos y demás contradicciones. A ver.
Sí, iba a comentar que ayer se produjeron unos cambios en el organigrama del Real Madrid, de la sección de fútbol. Entonces, pues si queréis, os cuento un poco cómo funciona, que sí. Muchas veces se dice, ¿cómo ficha el Madrid? ¿Quién forma la dirección deportiva? Entonces, como tengo la información, si queréis, damos rápidamente un poco el organigrama.
Dale.
Explicamos un poco cómo... Todo lo que mueve, la gente que mueve o el organigrama de la dirección deportiva del Real Madrid.
Venga, dale.
Porque ayer, el director general es José Ángel Sánchez, que es el tiburón, podemos llamar el tiburón, y le han nombrado junto a Ramón Martínez. Ramón Martínez era el director de fútbol, el responsable de la cantera del Real Madrid. Ramón Martínez ya tiene una edad, pasó por unos problemas de salud y bueno, se le ha puesto como adjunto pues para premiarle un poco toda la trayectoria que ha tenido en el Real Madrid. Es un hombre de la máxima confianza de Florentino, ¿no? Y entonces ese puesto, el de responsable de la cantera, se le ha dado a Manu Fernández, que sube del Juvenil B, que era el entrenador del Juvenil B. Y por debajo de Manu Fernández está Alfredo Merino, el palentino, que es el responsable de captación nacional. Es decir, el Real Madrid tiene una estructura de captación nacional en el cual Alfredo Merino es el responsable y por debajo de él tiene una serie de responsables geográficos que lo que hacen es gestionar cada área, por ejemplo, dos en el centro de Madrid, uno en Canarias, uno en la zona norte, noroeste, Galicia, Asturias y demás, y son siete, entre ellos el Chucho Solana, que mucho sonará, el mítico jugador del Zaragoza, que fue de lo poco bueno que dejó Víctor Fernández en su paso por como director de la cantera. Y otro importante es David Fernández, que le ficharon del Español. Y tú fíjate, Juan Pablo, que estos, los responsables geográficos, tienen a su cargo a...
Espera, que te pierdo, Alfredo, que no te... A ver.
¿Ahora?
Ahora.
Pues decía que Alfredo Merino es el responsable de la captación nacional y tiene a siete o ocho responsables geográficos, entre ellos el Chucho Solana, que sonará del Zaragoza,
sí.
O de lo poco que dejó bueno Víctor Fernández en su paso por la cantera del Real Madrid, y David Fernández, que es otro hombre fuerte, que le ficharon del Español, y fijaos todo lo que mueve, porque estos responsables geográficos mueven a 70 ojeadores que están repartidos por toda España, pues mirando fin de semana a todas las promesas y jóvenes promesas que tiene el Real Madrid. Y por otro lado, está el fútbol internacional, que sigue llevándolo. Juni Calafat es el responsable de la captación internacional.
Chief Scout.
Que tiene que tiene 7 ojeadores a su cargo que se encargan de ver todos los partidos de las grandes ligas y de europeas, estos ojeadores, y además de ver pues todo lo que es sub-17, europeos, mundiales y demás, ¿no? Y Juni Calafat, aparte de ser el jefe de catación internacional, tiene peso tanto en la confección de la plantilla del primer equipo como del Castilla. Es uno de los hombres fuertes que bueno, pues es, así es un poco la estructura del organigrama de la dirección deportiva del Real Madrid, ¿no?
Bueno, pues bien, interesante. Bueno, saber cómo se organiza el Real Madrid. Bueno, a ver, es que tengo un montón de dudas sobre si va a haber público en fase 3 o no va a haber público en fase 3. Me parece que esto lo van a tener que terminar gestionando las autonomías. Lo ha contado Sergio en el informativo. Bueno, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, le han preguntado por esto porque había muchas dudas. O sea, por ejemplo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, había dicho en los últimos días que con público, pues que ya no lo veía, que no lo terminaba de ver el fútbol con público ya tan pronto. María Jesús Montero, que es la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, pero sobre todo ejerciendo en calidad de portavoz del gobierno, ha dicho esto.
Tienen las competencias para poder determinar dentro de las normas globales dictadas por el Ministerio de Sanidad la conveniencia o no, la oportunidad o no de que haya determinados eventos que se celebren velando y valorando los indicadores sanitarios que tienen a su disposición. Así que hay que empezar a vivir con normalidad también esas situaciones en las que no tenemos duda de que cuando el presidente de una comunidad autónoma determina que hay condiciones para reunir un evento o para estar en determinados ambientes, es porque así lo han aconsejado y lo han legitimado las autoridades sanitarias.
Bueno, Las Palmas, pues será el gobierno canario que tenga que decidir. El Celta de Vigo, Alfredo, que esto te toca temar de cerca, pues será la Junta de Galicia la que tenga que decidir si, como pretenden, pueden jugar con público. Y desde esta mañana es el Real Zaragoza el que ha solicitado a la Dirección General de Aragón que los aficionados puedan entrar en la Romareda.
Hasta un 30% del aforo.
Perfecto, me parece muy bien, pero que...
Es lo máximo que se puede pedir.
Claro.
Por eso. A mí esto me parece bien, porque si los procesos de desescalada marcados por el gobierno permiten que en esta fase se pueda jugar con público, ¿por qué no lo vas a hacer? Ahora bien, yo dudo mucho que Madrid, una vez que llegue a fase 3, vaya a permitir que vaya gente a los estadios del Real Madrid, del Atlético de Madrid, más que nada porque Madrid ha sido una comunidad muy 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 sacudida por el coronavirus, pero hay otras regiones que siempre han tenido, incluso en los peores momentos, mucha mejor situación que nosotros. ¿Por qué no vas a permitir que pase la gente a los estadios en ese 30%?
Porque, Gonzalo, porque estás condicionando el fútbol. O sea, en unos estadios sí animan y en otros no.
Bueno, pero es que eso a los gobiernos de las distintas comunidades les debe importar bastante poco.
Vale, pero los equipos son los que tienen que decir, yo no puedo jugar con aficionados y mi rival sí, yo no voy.
No. A ver, tú tienes que ir a lo que tienes que ir.
Bueno, hombre,
te parecerá bien, malo o regular, pero tú te tienes que ceñir a las normas.
Y si las normas de repente un día dicen que el partido empieza 2-0, el que va como visitante también tiene que decir que sí.
Pero David, que tiene que ver una cosa con la otra, no saques las cosas de quicio.
Vamos a ver, o todos o ninguno, no seamos tan coloquialmente parguelas de decir, no, el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona sin público, y luego vas a la Romareda o vas a cualquier campo y con el 30%, pero de verdad, creo que no somos serios en este asunto.
El problema en este sentido es que el gobierno, que no es claro, o sea, pasa con cualquier asunto, no hace falta que den 3 ruedas de prensa al día y que hablen 7 ministros para el mismo tema, porque no nos aclaramos ni con 5 ni con 7, con uno que lo diga claro ya nos valdría. El problema es que dicen A y B en la misma declaración, porque la portavoz del gobierno, Fernando Simón, el ministro de Deportes y Cultura, también han añadido, y eso los he querido entender, que los clubes no podrán tener espectadores en sus estadios hasta que todos estén en la misma fase.
Bueno,
porque
claro,
alteraría lo que está diciendo David, la igualdad de la competición. Pero claro, escuchas a Montero y parece que este próximo fin de semana Canarias ya va a tener espectadores en los estadios.
Y podría tenerlos, ¿eh?
Sí, pero creo que...
Con la ley en la mano podría.
Podría, pero están diciendo también lo contrario, que hasta que toda España no esté en fase 3, se supone que no van a meter aficionados a los estadios.
Hasta por lo menos las dos primeras jornadas van a ser sin público, eso ya parece claro. Aunque vaya ya desde el lunes, por ejemplo, Galicia o Aragón van a estar en fase 3.
Pero Alfredo, siendo eso cierto, están dando alas a que Zaragoza, Las Palmas, Galicia sigan pidiendo esto porque creen que legalmente tienen la razón.
Hombre, es que legalmente, claro, es que legalmente, si tú en fase 3, como se dice, ya son las autonomías las que tienen el mando de muchas decisiones de la desescalada, pues ahí el gobierno central no tendría ni voz ni voto.
Pero perdonadme que, siguiendo con lo que decía David antes, si es verdad que se establece una diferenciación injusta para aquellos estadios que no puedan llenarse de público, pues lo mismo, David, es aplicable a los comercios. ¡Qué mala suerte! Que los comerciantes de Madrid han estado 15 días bueno, pues más sí, que el resto de los españoles sin poder abrir sus tiendas. ¡Joder, pues sí! ¡Mala suerte de estar ubicado en la Comunidad de Madrid!
Bueno, efectivamente, pero es que aparte yo no solo veo esto futbolístico, es que a nosotros se nos está olvidando lo que ha pasado. Es que, de verdad, o sea, ¿quién va a controlar al 30% del estadio cuando llega al estadio?
No, hombre, eso se puede hacer.
Van a ir todos a 2 metros de separación, todos. Van a ir, vamos.
No, perfecto, no, claro que se puede hacer, pero ¿por qué no se va a poder hacer?
No, sí, pues se puede hacer de todo.
A mí me parece una temeridad.
Escucha, solo hay que salir a la calle. Solo hay que ir a un parque por la tarde para ver lo bien que se está haciendo todo el mundo el tema de la distancia social. Solo hay que hacerlo.
Pero bueno,
hay que seguir dando...
Pero no mezclemos... Es que eso ya forma parte, insisto... Pero, David, eso ya forma parte de la responsabilidad individual de la gente.
Bueno, pues
y tú no puedes controlar efectivamente que la gente haga bien las cosas. No puedes.
Bueno, pues si no se puede controlar bien, no les pongas el caramelito para que se coman toda la tienda de golosina.
Pero que no es un caramelito, que está en la ley.
Vale,
que no me lo he inventado yo, ni perfecto, se lo he inventado hoy María Jesús Montero.
Hay
que es
muchas
que está
cosas
así.
Que también ha hecho el gobierno, con la ley en la mano, que no gustan, con la ley en la mano.
Pero que yo no estoy diciendo ni que esté bien, ni que esté mal, ni que esté regular. Te estoy diciendo que cualquier equipo que está situado en una región que ya ha pasado fase 3 tiene todo el derecho a reclamar que sus partidos se jueguen con público de un 30% de su aforo.
Sí, reclamarlo pueden.
Por eso yo estoy diciendo que el gobierno...
No, pero no solo reclamarlo, perdóname, Sergio, es que si vas a los tribunales lo ganas. Porque está así estipulado.
Por eso yo estoy diciendo que legalmente las comunidades que lo pidan van a tener razón, pero yo creo que el gobierno, como estamos en un estado de alarma, debería de prohibirlo, porque podría hacerlo. Podría decir, pues mira, esta potestad que vale para cines, teatros, etcétera, estos eventos, para el fútbol, que mueven muchas más personas, no lo vamos a permitir. Porque no es lo mismo abrir un cine en el que entran 200 personas y entrará el 30% a un estadio como el Bernabéu en el que hay 80.000 personas y entran 30%. No es lo mismo, porque
no,
nadie queda antes para tomarse una cerveza cuando no vas a entrar al cine. Pero cuando hay un partido de fútbol, la gente entra y previamente se toma unas cervezas y cuando entras al estadio... entras a mogollón, no vas a
celebrar los goles.
Oye, ¿cuánta gente cabe?
No podemos comparar el fútbol con otros eventos que no tienen nada que ver.
Yo creo que no se va a permitir, no sé de qué manera, pero creo que no se va a permitir, porque si ya yo que soy de los que más se está quejando de que esta competición está adulterada, ya no digo nada, los clubes meten a público y otros no. O sea, me parecería ya el sumum del cachondeo. Así que no sé cómo, pero me imagino que no se permitirá hasta que no estén en fase 3. Luego, si están en fase 3 y al final se permite público, que es como dice Gonzalo, que se puede organizar, porque si igual que dejaba la gente a las terrazas, puede ir de una serie de maneras a entrar al estadio, cada uno...
Y luego sentarse dejando un sitio en medio, por ejemplo.
Eso es, porque va solo el 30%. Lo que estoy pensando yo es, por ejemplo, el Real Madrid, ¿cuántos caben en el Di Stéfano? ¿10.000 o así? ¿Puede ser?
Mucho me parece, ¿eh?
Sí, entrarían 3.000 a lo mejor. O sea, claro, 3.000 te digo, máximo permitido.
Claro, claro.
Pero ¿sabéis cuánto es el 30% del Camp Nou, por ejemplo?
Pues
el Camp Nou
pues
son más de 90.000 espectadores.
Son casi 100.000 espectadores.
Claro.
Pues,
¿vale? Es que nos quejamos de lo que pasó el 8M y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con el fútbol. Yo de verdad que no lo entiendo.
Sobre todo
no,
que hay una diferencia, que por ejemplo estamos hablando de supermercados o cines, salvo que la película sea muy épica, tú en un momento de la película no te abrazas con el que tienes al lado. Para celebrar algo, ni en el supermercado encuentras una pizza que querías y te pones a saltar con otro.
Bueno,
en el fútbol, aunque te digan que hay distancia social, y lo hemos visto muchas veces, porque Las Palmas, que ha sido el primero en decir todo esto, tiene el recuerdo de una invasión de campo que no pudo controlar, cuando marque tu equipo en el minuto 90, si te tienes que abrazar a los 3 o 4 que tengas a 2 metros, se va a abrazar todo el mundo.
Bueno, a ver, qué tontos hay en todas partes, David, pero
bueno,
tú no puedes
hacer
las leyes en función
tontos
de una minoría, porque yo te aseguro que voy a un estadio de fútbol a ver un partido y no me abrazo con el tío que tengo al lado.
Y yo pensaba que cuando esto pasase, la gente no iba a ir por la calle con la mascarilla en el codo.
Pues
y
sí,
veo 10
pues me estás dando la razón, hay que ir abriendo poco a poco todo.
Pero estás saltando unos cuantos pasos, Gonzalo.
Pero, a ver, pasando, sí, pero, insisto, que no he inventado yo la norma del 30% del aforo, que es que está así de estipulado.
Gonzalo tiene mucha razón.
Cuando crean las leyes, no piensan en todos los casos en concreto. Dicen eventos deportivos o eventos sociales y no se paran a pensar que no es lo mismo un partido de tenis... Que un partido de fútbol, y no es lo mismo abrir el bar de la esquina que abrir un bar en un estadio cuando hay un partido de fútbol, que no es lo mismo. Entonces creo que en ese sentido el gobierno no se esperaba que el presidente de Las Palmas lo pidiera, que se unieran otros, y se han encontrado con el problema, que no se esperaban, correcto, pero creo que están a tiempo, creo, de reaccionar, que luego... Cuando pasen las cosas, pediremos responsabilidades y hará el gobierno lo de siempre. Es que es cosa de las comunidades autónomas, no es cosa de nosotros, que es que me los conozco, que son muy listos.
Es que estamos también pensando un poco lo que vemos nosotros aquí en Madrid, pero claro, tú te vas a Galicia, que yo reviso los datos todos los días, llevan, creo que son 3 días y nuevos contagiados.
Claro.
Solo hay una persona en la UPI y creo que quedan, no sé si son... 50 o 40 personas hospitalizadas en planta. En Canarias igual, en Aragón igual. Entonces, claro, cuando tú entras en fase 3, nos estamos obviando de que igual llevas, pues eso, 10 días sin contagios. Entonces, no es que digas, bueno, claro que hay que tomar medidas, pero también es lo que dice Gonzalo, tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos medidas. Es decir, oye, si tú sabes que tienes que a dónde vas al estadio, tú tienes que ser responsable de que sabes que en un momento dado puedes estar en una distancia que no es la de seguridad.
Dejadme una cosa. ¿Cuándo va a volver el público a los estadios de Alemania?
En principio, esta temporada no van a volver a tener público.
Ah. ¿Cuántos muertos tiene Alemania? Os lo voy a decir yo. 8.000. ¿Cuántos muertos tiene España? 130, bueno, que serán más de 43.000 en realidad los que tiene España. Yo entiendo perfectamente las necesidades de algunos por reabrir y volver, etcétera, etcétera. Pero hombre, si un país como Alemania, que es un modelo y un ejemplo, teniendo 8.000 muertos, que es una barbaridad de muertos, dice que de momento público no.
No, pero
y sí, sabiendo cómo hemos hecho las cosas en España, yo particularmente, llamadme alarmista, yo sería un poquito más prudente. Un poquito más prudente, creo.
Si es más prudente, no pasa nada. Creo. ¿No? ¿Qué tiene de malo ser un poco más prudente?
Creo.
Yo no he dado mi opinión acerca de si me parece bien o mal. Yo lo único que he dicho es que eso está reflejado en la ley, que en el proceso de desescalada se contempla esa posibilidad. Luego, entonces, yo no me la estoy inventando. Y segundo... Es que es lo que dice Alfredo, yo insisto otra vez en lo mismo, es que nosotros vivimos en la comunidad más castigada de lejos por el coronavirus, pero es que hay otras regiones de España donde la influencia es escasísima. Y entonces mucha gente pensará, joder, ¿y por qué tengo que seguir yo el mismo ritmo de la Comunidad de Madrid si aquí prácticamente ya no hay contagios y la situación está totalmente controlada?
Te pregunto, Gonzalo, perdona que te interrumpa, ¿en Alemania todas las regiones han estado igual de afectadas?
No, supongo que no.
Vale,
no lo,
en algunos,
no, no lo sé,
en algunos
pero supongo
estadios
que
están
no.
entrando gente y otros no. ¿En la fase 3 o un poquito más tarde nos vamos a poder mover libremente por España?
No, pero
correcto, ¿verdad?
Pero es que por eso, Sergio, lo que te digo es que una vez que la potestad sea de las comunidades autónomas y ya que está reflejado que se puede que vaya público hasta un 30% en fase 3, habrá regiones que mirando los datos digan, nosotros podemos, adelante que vaya la gente al estadio. Y habrá otras regiones que si tenían en cabeza, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Cataluña, dirán, nosotros no vamos a dejar que entre la gente a los estadios.
Es que vamos a ver, yo lo único que digo de todo esto es, el gobierno está enviando, yo creo, creo un mensaje que no es el que se corresponde con la realidad. Cuando el gobierno dice que hay 0 muertos el lunes, 0 el martes, 1 el miércoles y 5 el jueves, el gobierno te está diciendo de alguna manera que esto del virus se ha acabado, que ya no hay problema en España, que no hay ningún tipo de preocupación, que puede salir a la calle, etcétera, etcétera. Ayer se publicó que unos 25 médicos del Hospital Gregorio Marañón, y creo yo que los médicos saben un poco de qué va esto, entre otras cosas porque han visto morir a la gente, ellos lo han visto, se juntaron a finales, y además es una negligencia y una responsabilidad por su parte, no lo estoy justificando, pero se juntaron en una fiesta y tal, y salieron 20, de los 25 salieron 5 contagiados. Entonces, yo particularmente me pregunto, si tú coges y organizas un partido con público en el Nou Camp, o en cualquier otro estadio, me da igual, tú puedes controlar el acceso al estadio, y puedes controlar que dentro del estadio, y no dudo que los presidentes de los clubes no lo tengan medido, digan, pues tú te colocas aquí, tú a 2 metros, tú a 2 metros, tú a 2 metros, y mantienes una distancia de seguridad. De acuerdo. Pero en la previa de cualquier partido de fútbol,
y sí, mucha gente se junta. ¿Por qué no se junte?
La gente se junta. Bien,
la
perfecto.
Gente se junta también en la terraza.
Vale, perfecto. Pero como la gente se junta, y muchas de las personas están viendo ese discurso del gobierno de que aquí no pasa nada y no hay ningún problema, yo particularmente soy más prudente. Y soy más prudente no porque lo que vaya a pasar ahora, que yo creo que ahora en España no va a haber un rebrote. Digo, porque luego en el mes de septiembre, octubre, desde agosto, vamos a estar jugándonos el rebrote gordo, que es el importante. Insisto. Entonces, lo que yo digo es que hay sitios donde el coronavirus ya no está tan presente. Me parece fenomenal. Que el gobierno está mandando un mensaje equivocado a la gente porque la gente está pensando, los españoles están pensando que aquí ya no pasa nada, que esto ya no da... Yo sería un poco más prudente porque veo que hay otros países donde lo han hecho mejor, que son más prudentes y donde les han ido mejor las cosas. Y yo ya no me limito a ser aquí el faro que con sus ideas o iniciativas pretende pues la reorganización de la Arcadia, de lo que va a ser el nuevo país después de la pandemia. No, yo lo único que digo es que si Alemania está haciendo las cosas mejor que España, pues tampoco pasa nada por seguir los pasos de Alemania. Creo yo que no me ha quedado que en España hemos demostrado que bien las cosas no las estamos haciendo.
Pero tú citas solo Alemania, pero hay otros países como Francia que han suspendido la liga y a lo mejor podrían haberla reanudado. Porque yo recuerdo otra vez más que aquí Sergio Valentín y yo éramos los dos únicos que defendíamos que la liga, el fútbol, podía volver en España y de hecho se va a producir. Y sin embargo, pues ya te digo, hay otros países en los que a lo mejor han patinado suspendiendo la liga de fútbol cuando se podía reanudar. Y
ojo
que
en Alemania, Gonzalo, en Alemania han tenido, o sea, tienen bastantes más casos que aquí diarios, 190 con nuevos contagios y demás. El tiempo allí no es como aquí y en estos momentos, aunque ellos lo han hecho mucho mejor que nosotros, evidentemente, pero ahora mismo la situación en España no es la misma que en Alemania, ni el riesgo de rebrote. Y por otro lado, Juan Pablo, tú date cuenta, si también es una manera de ver cómo se puede organizar la entrada en público, igual que se permite en terrazas o comercios, o en cines, que claro, se va a permitir, que es un espacio cerrado, porque si no, hasta que no haya una vacuna, no se va a poder permitir entrar público a los estadios.
Todos en casa, ya no ir a un estadio, todos en casa, como hemos estado durante 2 meses.
Si yo no estoy diciendo que todos en casa, lo que estoy diciendo es que en otros lugares donde lo tienen más medido todavía no hay público. Digo, ¿será por algo? Es que todavía...
Por ejemplo,
que me voy a poner a investigar sobre esto, nada más que salgamos de aquí, voy a empezar a mirar a ver cuáles son los motivos que llevan al fútbol alemán a que todavía no tenga público en las gradas.
No, Juan, pues sobre todo que está acabando ya la Japón, el comité de los Juegos de Tokio no puede garantizar que se puedan disputar el año que viene. O sea, y lo llevan diciendo un montón de tiempo. Es que si seguimos tirando del hilo, alguien dirá, oye, pues se podía haber hecho algo con la Eurocopa. Llevas todas las selecciones a un mismo país, con unas sedes en un país en el que no haya mucho rebrote o mucho brote de coronavirus, y se hubiese jugado ahí. Si seguimos tirando del hilo, vendrá el tenis y dirá, oye, Roland Garros, Wimbledon, etcétera, si yo busco un 30% de aforo, entonces convertimos todo esto en normal. Porque es que ahora mismo hay mucha gente que va por la calle, que la diferencia entre la normalidad y el coronavirus es que llevan mascarilla. Pero es que hay veces que sales a la calle y no notas diferencia.
Lo que no es poco. Lo nuestro ha costado, Lo nuestro ha costado que la gente lleve mascarilla.
Pero lo que está claro es que el virus es imprevisible y no sabemos si va a haber rebrote en octubre, en otoño y demás. Pero ahora mismo, con los datos que hay, yo creo que tenemos que pensar en ahora. Si ahora puede ir público al estadio, igual que va a ir al cine, se va a permitir ir al cine o se va a permitir ir a comercios
playa,
cerrados, ¿por qué no se va a poder ir a los estadios?
Claro, estoy completamente de acuerdo.
Yo tengo que deciros que estoy realmente triste, o sea, de escuchar a algunos de vosotros y al escuchar a los políticos, es como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada. Absolutamente nada, y no tuviéramos memoria ni de lo que pasaba hace un mes y medio y de lo que es este condenado virus.
Sergio, Gonzalo, hace mes y medio todos sabíamos lo que pasaba y todos lo hemos sufrido en nuestras carnes, además, ¿eh? No hace falta que me recuerdes lo que ha pasado aquí hace un mes y medio.
Pues para, no, yo escuchando a los políticos y pensando en que vuelva el fútbol, a los aficionados al fútbol, que es algo totalmente secundario, de verdad pienso que no somos conscientes de lo que puede volver a pasar. Ojalá me equivoco, pero yo soy como Juan Pablo y quiero ser un poquito más precavido y no creerme más listo que los alemanes, porque no lo hemos sido ni antes ni durante y me temo que tampoco lo vamos a hacer después. Porque a las personas, y se demostró, por ejemplo, en el viaje de vuestro Atlético de Madrid a Liverpool, no hay que recomendarles, hay que obligarles. Porque se recomendó que no viajaran a Liverpool, y viajaron todos. No se quedó ninguno en casa. Entonces, a las personas, pero como entonces, no les obligues, entonces, van a ir al bar, Sergio, antes del estadio.
Sergio,
y
no van a ser
precavidos porque lo estamos viendo en el día a día.
Pero no seas demagogo. Tú sabes perfectamente que en la fecha en la que se celebró el Liverpool-Atlético de Madrid, ninguno de nosotros prácticamente, o muy pocos, teníamos conciencia de lo que realmente pasaba.
Y escuchándoos a vosotros y al gobierno, parece que seguimos sin tenerlo. Porque
a ver, es que la situación ya no es la misma, adiós, gracias.
¿El qué?
Que la situación ya no es la misma, por el amor de Dios.
No,
es que no es ni parecida.
Pero de verdad que rezo todos los días porque esto no vuelva a ocurrir. Porque eso de saldremos mejores, eso pasa mucho en las películas.
Ah, bueno, esas chorradas del gubernamentales.
No, pero gubernamentales no, aporta, eso lo decía todo el mundo.
¿Qué aporta que haya aficionados en los estadios? De verdad, ¿qué aporta? Yo era el que pedía que volviera al fútbol. Pero que 10.000 personas, 5.000 o 3.000, se queden en casa viéndolo por televisión, de verdad que no va a cambiar la economía de ningún club, ni de ninguna persona.
Pero bueno,
el ir a una piscina o a la playa tampoco.
Claro,
bueno, pues
vendrá,
todo el mundo a la playa y al cine. Oye,
que todo el mundo va a ir a la playa, David Vinuesa.
Que sí, Gonzalo, que yo quiero ir al cine, que me abran los cines. Y normalidad absoluta, pero eso sí, todos con mascarilla. Y luego en septiembre, el gobierno. Nosotros hay que mirarse el ombligo muchas veces, todos.
Pero vamos a ver, si se van a abrir las fronteras, va a venir aquí extranjeros a pasar el verano. Y lo decía el presidente de Las Palmas, dice, es una manera también de decir, oye, aquí tenemos una situación ahora mismo que es la que es. Si no tenemos contagiados, pues también es darle normalidad, porque nosotros vivimos del turismo. Y por otro lado, o sea, van a venir aquí a disfrutar de nuestras playas los ingleses y yo no puedo ir a ver a mi equipo al fútbol, ¿o qué?
Pero entonces la Champions con público va a ser al final.
La Champions va a ser sede única, seguramente, Lisboa.
No digo la final, digo las eliminatorias. Y ya se va a abrir la veda,
final a 8,
City, Real Madrid, el Etihad, a reventar. O el 30%.
Sí. Y si vamos a permitir que haya 30.000 personas en un estadio...
Yo no sé cómo están los países, David, en general. Yo sé cómo está España.
Pero entonces vamos a ver.
En un estadio,
Sergio y David.
Absoluta.
Sergio
no
y David, ¿dónde ponemos el límite?
En la que no podría haber la misma normalidad.
Sergio, ¿dónde ponemos el límite? Si en julio resulta que todavía la situación es mejor y ya prácticamente no hay casos, se sigue sin público. En agosto no hay casos, se sigue sin público. En septiembre no hay casos. ¿Cuándo ponemos el límite? ¿Cuándo se permite la entrada y cuándo no?
Pero
porque
vamos a ver,
insisto, regiones de España en las que casi no hay casos.
Que quedan 5 partidos en casa de cada uno de los equipos, 5 o 6. Y luego está la Champions, que por desgracia la juegan en España solo 3 equipos, y la Europa League 2. Ya está. Si, como dice Juan Pablo, en Alemania no se vuelven locos ni van a montar ninguna manifestación porque no puedan ir a los estadios, ¿qué nos importa a nosotros acabar la temporada en igualdad de condiciones con los estadios vacíos, por desgracia, pero todos en igualdad de condiciones, y ya el año que viene, si todo va bien, se vuelve a la normalidad, que no pasa nada por esperar un poquito más? No,
bueno,
pasa absolutamente
que se están
nada.
Jugando mucho, David, ¿eh?
¿Pero o qué sea, se si está a, jugando? Si tú, ¿un 30% si puedes, de aforo que le va a dar a Las Palmas?
¿Qué le va a dar a Las Palmas? Hombre, pues,
no devolver mira, el abono a sus aficionados.
Vale, y mira, si Las Palmas se beneficia y hace que otro equipo no cumpla su objetivo y ese equipo palma mucho más dinero porque ellos no tuvieron aficionados en sus estadios.
No, yo estoy defendiendo que vuelvan, si se vuelve con público, todos. Vale, pero evidentemente no es lo mismo jugar con público, aunque sea un 30%, que jugar sin público, porque lo hemos visto en Alemania, que el factor local desaparece.
O incluso un 10%.
Claro, un 10%. No
bueno,
tiene nada que ver.
Lo que ha pasado en Portugal. En Portugal el otro día, en los alrededores del estadio, creo que fue del Benfica, se reunieron muchísimos seguidores, eran creo que los ultras del Benfica, para animar desde fuera. Si tú permites el 30%...
Oye, David, que nos tenemos que ir. Nos tenemos que marchar. Nos hemos pasado. Nos estamos aquí entretenidos con la conversación. Gracias a todos que nos marchamos, que se quedan con Dieter. Adiós.